Bueno, grabación iniciada correctamente. Bueno, nada, buenas tardes a todos y a todas. Los que estáis presentes por internet y los que veáis esto en diferido. Hoy vamos a trabajar sobre el último tema. Luego hay otro tema, que es el tema de investigar en prisión, que, bueno, que a partir de... porque nos quedaban 3 sesiones, 3 clases, esta y 2 más... Y en las 2 siguientes, pues ya a petición de ustedes, pues ya veremos sobre qué temática trabajaremos, ¿de acuerdo? Si tenéis interés, pues me lo decís y trabajamos un poco sobre el tema de investigar en prisiones, que bien todos sabéis de dónde está el temario y tal. Si alguien tiene alguna duda, pues que me lo comente. Pero como ya os he dicho anteriormente, yo es que ese tema lo considero que no necesita mucha aclaración, porque simplemente es una introducción a la investigación empírica entre prisiones. Y más que nada, describe el contexto y tal. Y bueno, no necesita muchas más aclaraciones que estos elementos que son más teóricos que sí las necesitan. Entonces, que no sabes dónde está ese tema, pues te tienes que ir... te tienes que ir de las... a la web de la asignatura y ahí tiene que aparecer el tema. De todas formas, el tema está en un artículo de la revista lo voy a buscar para no compartir pantalla porque si no voy a perder más tiempo. Empiria investigar en prisiones. Vale, lo tengo. Ahí lo tienes, ¿vale? Ahí tenéis el enlace donde te puedes descargar el artículo, que es el que sirve de base para ese tema, ¿vale? Es un tema, vamos, que es relativamente fácil, necesita una lectura reposada, evidentemente, pero bueno, entonces en las próximas sesiones, pues, dependiendo de vuestras demandas, pues así actuaremos. Hoy vamos a trabajar sobre el tema del análisis matemático como técnica de investigación en criminología y en ciencias sociales. Lo primero que tenemos que comprender cuando vamos a hablar de un análisis matemático, y más en las sociedades de hoy en día, en las que domina la gestión de los datos y de las grandes masas de datos, ¿qué es una matriz? ¿Qué es una matriz de datos? Yo me he traído una... Tenéis en el libro varias, ¿vale? Como ya hemos comentado otras veces, el temario, el libro, es un libro de sociología de hace unos años. Y bueno, en cierta forma, pues a lo mejor las tablas son muy simples y tal, y tal, ¿no? Y os puede causar un poco de extrañeza, ¿no? Entonces, a la hora de preparar este tema, he cogido, he puesto matriz de datos en internet, me descargo una matriz de datos, una cualquiera. Es simplemente para que aterricemos y lo veamos como ejemplo, que es una matriz de datos. La matriz de datos, aquí tenéis una serie de columnas y filas. Todo el mundo ha visto esto en un Excel, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aquí estamos tratando con variables que de factor crítico de éxito, peso, en tu empresa, en la empresa A y en la empresa B. ¿Vale? Pero imaginad que cambiamos las variables y ponemos la primera de las filas, no sé, años de condena. Y en vez de tu empresa, cárcel 1, cárcel 2, cárcel 3. Y tal, y continuamos y vemos la nacionalidad, nacionalidad española, nacionalidad americana, nacionalidad norteamericana. Y vamos dividiendo la matriz de datos en diferentes fila, columna, o sea, variable, ¿vale? ¿Eh? Con esto no quiero ni que os estudiéis de matriz de datos ni nada por el estilo, sino que aterricemos. Ya sabemos que es lo que estamos tratando con matrices de datos. Y a partir de estas matrices de datos, vamos a realizar análisis normalmente estadístico, análisis matemático, ¿verdad? Bueno. Niveles de medición de una variable. Esto es de primero de carrera, evidentemente, pero de primero de carrera, que de primero de carrera llega hasta el máster en Big Data. O sea, ¿vale? O sea, es de primero de carrera que se os tiene que quedar para siempre. Porque es así. Y además, cuando estamos hablando de análisis matemático o análisis estadístico, es así y no es de otra forma. ¿Sabéis, no? O sea, se hace de esta forma y no se hace de otra forma. Esto es lo que quiere decir que no hay interpretaciones. Hay que aprendérselo así, hay que aprendérselo semi de memoria. Porque luego estos datos pasan a un ordenador y el ordenador solamente entiende entre ceros y uno. No entiende que haya connotaciones aparte. Lo cual no quiere decir, bueno, que tal, ¿no? Que haya que poner nominal, etcétera, ¿no? Sino que esto lo tenéis que conocer desde ahora y no se os puede olvidar. Los niveles de medición de una variable son escalas nominales. 1, nominal. Se basa en una distribución de categorías con dos componentes, que sea exhaustiva y excluyente. ¿Qué significa que sea exhaustiva? Que clasifique todos y cada uno de los casos considerados. ¿Y qué significa que sea excluyente? Que cada caso se clasifica en una sola categoría. ¿Vale? Total, que si yo tengo, por ejemplo, el estado civil de todos los españoles y españolas, tiene que clasificar todos y cada uno de los casos considerados, soltero, casado, viviendo en pareja, separado, divorciado, viudo y los que no contestan, ¿vale? Se supone que están todos, ¿no? O hay alguno que no esté. No lo sé, pero bueno. Y ahora, y excluyente, que cada caso clasifica a una sola categoría. ¿Vale? O sea, cada casado, solamente los casados. ¿Bien? Hasta ahí de acuerdo. Estado civil, bueno, pues decirme otros. Otras variables de escala nominal. Mujer o hombre. ¿Clasifica todos los casos?
No.
No. Porque hoy en día hay que poner otros. ¿Vale? Pero veis, está bien, sexo más.
¿Nivel de estudio?
Nivel de estudio. Que empieza desde doctorado hasta sin estudios. Pasando por todos los niveles. Y cada nivel tiene su tal más. ¿Tú qué crees? La edad no es que esté ahí, no está ahí, no es interpretable. La edad no es una escala nominal. Una escala que la veremos posteriormente numérica. Sería nominal si yo la escala la convirtiera en jóvenes, adultos, menores, jubilados, por ejemplo, y ancianos. Entonces ya estoy convirtiendo en nominal, ¿verdad? Con los problemas de clasificación que tiene. ¿Quién es joven? ¿Quién es menor? ¿Vale? Pero bueno, ahí sí, ¿vale? ¿Ok? Pero bien, ¿vale? Esas son las escalas. Por eso os digo que lo tengáis en cuenta. Porque, ¿qué ocurre? Que funciona así y no funciona de otra forma. Que tú en el ordenador le pones a la escala nominal, le pones la edad y te da error. No funciona. ¿Me entiendes? El ordenador tiene tres niveles. Que te dice, la escala es nominal, la escala es ordinal o la escala es numérica. Y tú pones edad y le das a la nominal y fallas. El ordenador te lo lee, te da error. Ahora lo estás estudiando en primero. Por eso te digo, ahora lo estás estudiando en primero. Pero el año que viene lo vas a ver en un ordenador, ¿vale? Y te va a funcionar en un ordenador. Y por eso te digo que te lo tienes que aprender ya, desde ahora. Y que sea como un abecedario, ¿me entiendes, no? Y que no puede haber esos errores. Que la escala de la edad es numérica, sí o sí, seguro, ¿vale? No puedes porque el ordenador luego te va a dar problemas, ¿entiendes? Pero bueno, sigo. Escala ordinal, que clasifica los casos en función de un atributo a la vez, que permite establecer comparaciones basadas en el orden. ¿Bien? Pues tienen muchos, bastante, poco o ninguno, y el no sabe, no contesta. Dice, diría que en su barrio hay muchos inmigrantes, hay muchos, hay bastante, hay pocos, o hay pocos o ninguno. Va a una escala que a la vez que clasifica, establece un orden. Desde muchos, a muy pocos o ninguno. Otra, pues por ejemplo, yo pregunto, ¿tú estás de acuerdo con que en su barrio hay demasiados individuos? Pues estoy muy de acuerdo. De acuerdo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. En desacuerdo y muy en desacuerdo. Entonces voy estableciendo una escala, ¿verdad? Voy estableciendo una escala que implica orden. ¿Bien? Y por último, las escalas de intervalo. Que cuando se habla de una escala de intervalo indica las distintas distancias entre las categorías. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tienes una pregunta. Cuando se habla de política, se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de la izquierda a la derecha. Siendo 1 la izquierda, ¿lo veis? Y siendo 10 la derecha, ¿verdad? ¿En cuál se clasificaría usted? Usted clasifica en la que quiera. ¿Eh? Pensadlo. ¿En cuál clasificaría? Va, pues ahí está clasificado. En el 5, en el 4, en el 3, en el 1, en el 2, en el 10, ¿vale? Está clasificado ahí. Y dentro de estas variables de intervalo, tendría las escalas de razón, que la única diferencia que tiene con las anteriores es que tiene cero. O que el cero es absoluto, representa la ausencia de la característica que se mide. Y ahí estaría el peso, la altura, el número de hijos, el salario, la edad. ¿Vale? Lo que pasa es que una edad con cero años es no nacido, ¿no? De momento, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? Aquí, en la escala de razón, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el cero mide el cero existe y existe como tal, en el cual ausencia de la cualidad. Por ejemplo, salario, 0 euros. O número de hijos, 0 número de hijos. Altura, pues mide 0. O sea, no tiene altura. Y la altura va desde 0 hasta 2,80 metros, por ejemplo, ya una persona muy gigante, ¿vale? Si dais cuenta, entre el anterior y este, la única diferencia es que aquí hay 0, que mide la ausencia, ¿vale? Pero son ambas escalas de numéricas, o de intervalo, como las queréis llamar. Repito, escalas nominales, que es una distribución de categoría, ordinales y numéricas, que se dividen en escala de intervalo y de razón, ¿vale? Con el uso del cero. Bien, esquemita para la memoria y continuamos. Cualitativas y cuantitativas. Es lo que se dividen las variables. Las cualitativas, aquellas que no pueden adaptar valores numéricos. Por eso tú antes me decías, la edad. Y me decía, una variable cualitativa, la edad. Y digo, pues es que el problema que tienes es que no puede adoptar valores numéricos, ¿ok? Vale. Pues las cualitativas son aquellas que no pueden adoptar valores numéricos. Por ejemplo, ¿de qué equipo de fútbol es usted? Dice, del Real Betis Balompié. No, pues del Sevilla Fútbol Club. Del Real Madrid. Del Deportivo de La Coruña. ¿Vale? Una escala cualitativa. Y las cuantitativas, aquellas que permiten adoptar valores numéricos que se dividen en discretas, que pueden adoptar valores enteros y continuas, que admiten todos los valores. ¿Bien? Las discretas son aquellas que solo pueden adoptar valores enteros, como por ejemplo el número de hijos, tú no puedes tener 2,5 hijos. Y las continuas que adoptan todos los valores del salario. Tú sí puedes ganar 1 euro, 1,5 euros la hora. O 1,8, 1,3, ¿vale? La diferencia, que adopta valores enteros y la otra que adopta valores decimales. Bueno, pues empezamos con las medidas de tendencia central. Esto, si os dais cuenta, es la base de a base de la estadística, ¿verdad? El análisis matemático es la... Primero, ¿cómo medimos las variables? Que ya lo hemos dicho, variables nominales, ordinales y variables numéricas que se dividen en intervalos y de razón. Y luego, la otra clasificación está las variables cuantitativas y las cualitativas, que se dividen las cuantitativas en discretas y continuas, siendo las discretas enteras y las continuas que admiten decimales. Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son las principales medidas de tendencia central. Las principales medidas de tendencia central, antes de pasar a resumirosla o a daros la definición, me centraros un poco en esta distribución, ¿vale? Bueno, imaginaros que ahí están todas las distribuciones de todos los salarios de todas las personas que trabajan en España, en esta distribución. Ahí están todos. Todos los salarios de todas las personas que trabajan en España. Y tenemos tres medidas de tendencia central. O sea, que nos van a decir los salarios españoles, de todos los trabajadores y trabajadoras españolas, qué salarios cobran, cómo están organizados con respecto a un punto central. Y tendríamos la moda, la mediana y la media. Y la verdad es que la tenemos en diferentes tablas, ¿no? Ahora lo vemos por qué. Pero yo lo que quiero es que imaginéis que ahí están todos los salarios de todos los españoles. Y españolas, 30 o 40 y tantos millones, menos los que trabajan y los que no trabajan. Incluso las pensiones, están todas ahí, ¿vale? Nivel de ingreso, por decirlo de alguna forma. Hay todas las personas, estaban todas ahí. Y tenemos, y lo que queremos es adivinar cuál es la media. ¿Cuál es el componente medio de los españoles? Porque tenemos la de España, tenemos la de Dinamarca, tenemos los ingresos de muchos países y queremos hacer comparaciones entre distribuciones. Pues vamos a hallar cuáles son las diferentes medidas de tendencia central, o sea, cuáles son las medidas que, con respecto a su centralidad, nos permiten poder hacer luego comparaciones entre diferentes distribuciones. En este caso, de salarios, de ingresos o de cualquier otro tipo. Años de condena, por ejemplo. ¿Vale? Primero, la moda. La moda en una serie de números es aquel valor que se repite con mayor frecuencia. Es decir, el valor que más se repite. Pues la moda es el valor que más se repite. Por tanto, ¿cuál es el salario modal o cuál es la moda? No sé, 1.000 euros. ¿Por qué? Porque 1.000 euros es el valor que más se repite. ¿Vale? La mediana. La mediana es un promedio que divide la distribución en dos partes, es decir, el valor que divide la distribución en dos mitades de 50. O sea, ¿cuál es la mediana de los salarios? Pues 1.415. ¿Por qué? Porque el 50% de la población está por debajo de 1.415 y el otro 50% de la distribución está por encima de 1.415. ¿Bien? Y, por último, la media, que es la suma de todas las puntuaciones dividido entre el número de casos. O sea, la media de todos los salarios, la suma de todos los salarios dividido entre todos los españoles y españolas. Y nos dará un valor, y nos da el valor 1.675, por deciros un número. Y tenemos que la moda es 1.000, el otro, la mediana es 1.415, la media, que es calcular la media, ¿sabéis lo que es calcular la media? Todo el mundo sabe lo que es calcular la media, ¿verdad? Nos da 1.670 y tantos. ¿Por qué? Porque la media está influenciada por los casos extremos. Si tenemos muchos salarios muy altos aquí, al calcular la media se nos va a ir un poco más hacia la derecha, ¿verdad? Porque imaginaos que dentro de esos salarios tenemos los de Amancio Ortega, los de Carlos Herrera, los de toda la, bueno, los grandes ingresos que hay en España. Y como son muchos, están aquí, pues se nos va la media hacia la derecha. Por esto, lo que os quiero decir es que la media se ve influenciada por el número de casos extremos. O si la distribución de salarios hay muchos pobres, de ingresos hay muchos pobres, pues la media nos dará una distribución más cercana a, bueno, a que hay muchos pobres, ¿vale? Eso es una explicación así por encima, para que más o menos tengáis una ligera idea, una aproximación y tal, pero bueno, esto, como se aprende, el año que viene cuando veis estadística, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es esa pequeña introducción y tener los conceptos claros, ¿vale? Con respecto a... Bueno, ya veremos a ver qué preguntan en los exámenes, pero bueno, esto suelen preguntarlo. Lo que quiero que comprendáis es por qué tenéis que saber diferenciar entre moda, mediana y media, y por qué no es lo mismo la moda que la mediana. Y pueden dar valores diferentes. Va a depender de cómo está distribuida la población. Y estas son las medidas de tendencia central. Fijaros qué rápido vamos, que ya llevamos 8 diapositivas. Bien, aquí tenéis la distribución. Y luego tenemos las medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles dividen la distribución en 4 partes iguales. Los deciles dividen la distribución en 10 partes iguales. Y los percentiles dividen la distribución en 100 partes iguales. El percentil 1. Percentil 1 en 100 partes iguales. Pues será, yo qué sé, vamos a decir, el ingreso mínimo, 450 euros, ¿no? Poniendo que tuviéramos ese ingreso mínimo, ¿vale? Será ese, porque es el más mínimo. El 457 será segundo percentil. Dividimos todos los ingresos en 100 partes. Y vamos viendo cuáles son esas 100 partes. Dividimos todos los ingresos en 10 partes. Y vamos viendo cuáles son esas 10 partes. De forma que podemos comprobar el 10% de la población con menos salario y el 10% de la población con más salario. ¿Vale? Ahora dividimos en 4 partes, que son los cuartiles. De forma que el primer cuartil que tendrá el 25%, el segundo cuartil que tiene el 50%, o sea, la mediana, el tercer cuartil que tiene el 75% de los casos y el último cuartil tiene el último 25% de los casos, dividido. ¿Bien? Fijaros, aquí tenéis lo que ocurre es que uno de los salarios es el más rápido para explicar las medidas de posición central. Aquí tenéis la distribución geográfica salarial en España. El salario mes en España. Y tenéis los diferentes núcleos de España, que son noreste, Madrid, centro, este, sur y Canarias. ¿Vale? Aquí tenéis la media. Y son 924 euros. Esto es otra matriz de datos, ¿lo veis? Que es otra matriz de datos diferente. Tenéis la media. Pues la media de cada uno de los tales, ¿no? De los núcleos. Aquí tenéis la media, el 95% del intervalo de la confianza, la cual le quitan el 95%, le quitan el 5% por arriba y el 5% por abajo. Que es la media recortada al 5%. ¿Vale? Pero bueno, eso no tiene. Yo lo que quiero es que veáis que aquí tenemos la media y la mediana. Y que fijaros que la media es 924 y la mediana 987 en el noreste. ¿Habéis visto cómo no coinciden media y mediana? La deviación típica, el mínimo, el máximo, el rango intercuartílico, las simetrías y la kurtosis, que es lo que nos que es algo que viene en el libro, que tenéis que conocer y tal, que existe, que estas son las salidas de los ordenadores en cuanto a la matriz de datos y que bueno, así más o menos os podéis hacer una idea de las que son las medidas de tendencia central, ¿vale? Lo que quiero que comprendáis es que la media y la mediana, ¿vale? Y las tenéis aquí, más o menos, para que os introduzcáis, aterricéis dentro de un poco de las matrices de datos y las técnicas estadísticas. Y, por último, dentro de este tema, voy a ver si soy capaz de Bien, y luego el análisis de tabla de contingencia. Yo me he traído una tabla de contingencia que no cuesta en el libro o no la busco en internet para facilitar un poco la explicación, pero en el libro hay varias, ¿eh? Donde podéis trabajar un poco con ella y tal. Entonces, esto sería también la base de la estadística de ciencias sociales y criminología y tal. A partir de aquí se empieza a estudiar el análisis de las tablas de contingencia. Una tabla de contingencia no es más que filas y columnas, donde se representa una variable por filas y una variable por columna. En este caso, tenemos la variable por filas. Hablando en general, diría usted que para la gente estos debates son muy interesantes, bastante interesantes, poco interesantes o nada interesantes. ¿Una variable? ¿Cómo?
Ordinal.
Y luego en columnas tenemos la variable, sexo. ¿Hombre? ¿Y mujer? ¿Qué es una variable?
No.
Nominal.
Sexo y mujer.
Lo ha dicho tu compañera antes. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Es tan fácil que te equivocas. De lo fácil que es. Yo siempre lo tengo que pensar. Aquí siempre lo pienso también. Con las filas y las columnas. Dice fila y pienso. ¿Dónde está la fila? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Sabes cómo lo pienso yo? Cuando digo columna, en mi mente se viene la columna romana. La columna de los romanos, una columna, y digo, ya, la columna. ¿Vale? Porque mi mente piensa, y el ordinal, el nominal, tal, tal, fallas. No porque no lo sepas, sino porque haces asociaciones mentales rápidas y te equivocas. ¿Vale? Por eso hay siempre, con estas cosas, hay que buscar un truco, una regla mnemotécnica, que te, ¿sabes? Que la asociación mental sea rápida. Bueno, pues tenemos aquí una variable. Y otra variable es una variable en filas y una variable en columnas, ¿vale? Aquí lo interesante es que, aquí tenéis esta pregunta, hablando en general, diría usted que para la gente estos debates son muy interesantes, va a faltar. La tenéis representada en filas, hasta allá. Y en las columnas de sexo y tal. Si lo veis así, tendréis muy interesante, y veis, 83 y 99, total 182, ¿vale? O sea, a esta pregunta muy interesante han respondido 83 hombres y 99 mujeres. Total, 182. Continúo, bastante interesante, 209 hombres y 242 mujeres. Total, 461. Poco interesante, 261, 270, 531, ¿ok? Sigo. Más interesante, 204-177-381. ¿Bien? Y no sabéis, no contesta. Los que no sabéis, no contestan. Ha dicho no. Pues mira, hay 8-35. 2 y 0. ¿Bien? Los que estéis viendo esto en diferido, lo podéis ir siguiendo en la diapositiva. Y el total, ¿qué es el total? Pues el total es el total de hombres y el total de mujeres. ¿Bien? Ahora, ¿qué responde este 10,7%?
Venga, tenéis medio minuto. 25 segundos. 20 segundos. Venga, ándate, lo veo aquí, me lo dice.
¿Que lo veas allí?
Sí. Ándate, dímelo.
Si no lo pone, yo iba a decir
perfectín,
¿no?
Oh.
Porque si hablamos del total.
Yo quiero que me digas de dónde sale este 10,7%.
Vale, la atención total, ¿no? 83 de 1.600 personas.
Uy.
No, de los hombres totales.
Claro. ¿Y cómo lo ves? Porque sumas el 10, el 28, claro, el 23, el 26, el 1, el 3, y te da 10. Entonces, ¿esto qué representa? Que entre los hombres han respondido muy interesante un 10%, ¿va? Y entre las mujeres ha respondido muy interesante un 12%, porque podemos ver la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cierto? ¿Es fácil?
Sí.
Y esto es igual, el total. Oye, el total de personas que las mujeres han respondido, tal, ¿vale? Y lo tenéis aquí. ¿Bien? ¿Eh? Bueno, pues esto es muy sencillo. Pues todo el mundo se equivoca. Yo primero. ¿Ok? Entonces lo que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis un análisis de tabla de contingencia es que las variables se dividen entre filas y columnas. Luego, hay que tener en cuenta que se agrupa y se calcula sobre el total y se calculan los porcentajes de cada una de las casillas. De cada una de las casillas se pueden leer o de forma horizontal o de forma vertical. ¿Bien? Y vais haciendo los cálculos de cada una de ellas. Y no sabéis lo que contestan, son estas preguntas. Pues esas personas o no sabían qué responder o no han contestado, pero entran también dentro. Esto ya dentro de un modelo de encuesta. Pero esta es la forma de representar dos variables, que es el inicio de la tabla de contingencia del análisis estadístico, ¿vale? Con dos variables ordinales, cualitativas, etcétera. Cuando las variables son de tipo numérico, se hacen análisis de regresión, lo veréis el año que viene. Pero bueno, ahora en este temario nos centramos simplemente en las tablas de contingencia. Y esto es el análisis de una tabla de contingencia, nada más. ¿Eh? Lo interesante es que cuando veáis una tabla de contingencia o trabajáis en este examen de una tabla de contingencia, tanto estas como las que veáis en el libro, tenéis que centraros, pararos y comprenderlas. ¿Eh? Y verlas tranquilas, ¿eh? Y tranquilos. O sea, a ver cómo está distribuida esta variable, porque ya me ha dicho, no, lo divido entre el total, no, fallo. O lo divido entre el total de los hombres, no, fallo. ¿Mm? Aquí podríamos poner otra casilla, que sería de dentro de los muy interesantes, o dentro de los muy interesantes, ¿eh? Cómo está dividido con respecto al total. Entre hombres y mujeres, sería otra casilla más, y dividiríamos entre estos, ¿de acuerdo? O sea, el análisis de tabla de contingencia puede tener el tanto por ciento de fila, el tanto por ciento de columna y el tanto por ciento con respecto del total. ¿Más? Entonces lo que tenéis que tener es, tenéis que tener una lectura, hacer una lectura y saber leerla lo más rápido posible y a lo más rápido posible que te tiene que leer a tanto por ciento dentro de sexo, tanto por ciento dentro de sexo. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Cómo alguien ha preguntado? ¿Tenéis los exámenes? ¿No? Bueno, vamos a buscarlo. Es que me hace falta otro navegador. Aquí. Tenemos que ver este, del primer parcial de junio. No, el primer parcial no, del segundo parcial de junio. Y lo único que tenemos es este. ¿Desde septiembre? ¿Desde septiembre está?
Pero no están, sí, están también, sí. Triangulación, limitación del campo, investigación, acción, documentos. Bueno, pues expliquen los tipos de cálculos que se pueden obtener en una tabla de contingencia. Por favor, hágalo con ejemplo, ¿vale? Pues venga, contestadme. Pues se refiere a qué tipo de cálculo puedes hacer. Pues puedes calcular el total de cada casilla con respecto a la categoría y bueno, aquí lo que puedes calcular son los porcentajes, ¿verdad?
Eso porque el número que nos da ya en la tabla.
Sí, pero la pregunta en concreta es, vamos, la pregunta concreta es, explíquete qué tipo de cálculo se puede obtener de una tabla de contingencia. Por favor, algo, un ejemplo. Entonces, primero, tendríamos que describir un ejemplo. Y diríamos, tenemos una tabla de contingencia de dos filas por dos columnas, ¿vale? En la cual analizamos el tipo de condena según sexo, ¿vale? En las filas de las... En la fila analizaríamos el tipo de condena, que sería... llamadme tipo de condena, venga, decidme tipo de condena. Desde condenas leves hasta condenas más... Bueno, condenas leves, segundo tipo de condena, tercer tipo, o sea, o números de años que ha tenido prisión, ¿vale? El tipo de condena que hay según sexo, para ver si hay diferencias entre hombres y mujeres en las condenas, ¿vale? La población analizada sería... los condenados en España. Y tendríamos el tipo de condena según sexo. Lo dividiríamos en cuatro categorías. Condenas leves, condenas medias, grandes condenas y condenas, bueno, como diría, a lo mejor, es que yo no soy experto en leyes, ¿verdad? Por no deciros que tengo muy poca idea, y condenas a prisión permanente revisable, ¿vale? Lo dividiríamos en cuatro o en cinco tipos de condenas. Y lo dividiríamos entre hombres y mujeres, para ver si hay diferencia significativa entre hombres y mujeres en el tipo de condena. Entonces tendríamos una variable que sería tipo de condena, que sería una variable de tipo ordinal, porque plantearíamos un orden, ¿verdad?, desde la condena leve hasta la prisión permanente revisable, y luego otra variable de tipo cualitativo, que sería hombres y mujeres, igual que la que hemos visto. ¿Bien? Igual que esta. ¿Sí? Lo único que aquí cambiaríamos el tipo de condena. Iríamos desde condenas muy altas, muy leves, a condenas muy altas. Eliminaríamos, evidentemente, los no sabe y no contesta. ¿Qué tipo de cálculo? Pues podríamos calcular las diferencias, si hay diferencia entre hombres y mujeres con respecto al tipo de condena. También podríamos comprobar si las condenas, si hay diferencia dentro de las condenas. O sea, con esto, si dentro de las condenas de prisión permanente revisable son mayoría de hombres o mayoría de mujeres. ¿Vale? Pues todos estos cálculos son los que podemos realizar con un análisis de tabla de contingencia. Explicado con un ejemplo. ¿Vale? Podemos cambiar hombres y mujeres y podemos ponerle nacionalidad. Y tendríamos tipos de condena y nacionalidades. Para hacerla un poco más asequible la tabla, diríamos condenas la población es la población reclusa. Condenas de nacionalidad española, condenas de europeos, condenas de asiáticos, condenas de americanos y condenas de africanos. ¿Vale? Y veríamos lo mismo, si hay diferencia o no hay diferencia en el tipo de condena, porque al calcularlo en porcentaje lo podemos hacer o bien dentro de los grupos, dentro de los asiáticos, podemos ver qué tipo de condena tienen. ¿Vale? Pues todo ese tipo de cálculos lo podéis hacer con una tabla de contingencia. Voy a ver otro ejemplo, también minuto, a ver si no, pues si me diera tiempo, os enseño un ejemplo real de tipos de condenas y por el estilo. Otro, mira, poner un ejemplo de tabla de contingencia y explica funcionamiento igual. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que preguntan de aquí. Exponga tres variables con distintos niveles de medición. No pueden ser sociodemográficas ni ejemplos del libro. Explique las medidas de tendencia central y dispersión adecuada. Explique el sentido de estas medidas. Lo que hemos dado a la primera parte de la clase. Pues tenéis que poner tres tipos de medición. Pues ya lo hemos dicho. Variables de medición nominales, ordinales y de intervalo y de razón cuando tienen cero. Pues las nominales, pues estáis estudiando los tipos de condenas y tal, y pues estáis estudiando, como estáis estudiando los tipos de condenas, pues vais a ver una variable de orden. ¿Qué dice? Que no ponga variables sociodemográficas. Pues tipo de condena. Según la tipología delictiva, pues diremos condena por hurto, condena por robo, condena por tal, pues vendrán determinadas, pues si es hurto, robo, ¿vale? Cada uno por su nombre, por su categoría. También podemos establecer este tipo de condenas por un criterio de ordenación que van desde leves hasta condena pesada. ¿Cómo le pondríais? Condenas graves, ¿vale? O muy graves. Desde leves hasta muy graves, por la tipología delictiva. Y luego, por último, por el número de años de prisión que conllevan, que sería un nivel ordinal, que iría desde 0 hasta 99 años. Y tendrían los tres niveles de medición de la variable con las condenas, ¿verdad? La primera por tipología y la dividiría por tipología, robo, hurto, delitos de sangre, delitos no tal, delitos contra el patrimonio, etcétera, etcétera. La segunda la harías nominal, ordinal de orden, y vendría desde leves hasta muy graves, pasando por todos los niveles que podrías establecerle. Y la última, traducido a los años de condena, y sería de intervalo o de razón, porque llevaría al cero. Si lleva aparejado un hurto, tiene 0 años de condena, pues cero. Iría desde 0 hasta 99 y tendría los tres tipos de medición con la misma variable que la condena, pero medida de diferentes formas. ¿Bien? ¿Vale? Pues eso más o menos es lo que...
Una cosa.
Dime.
Por respecto a esa pregunta.
Dime.
¿Por qué? ¿La podéis poner bien?
Sí.
Vale, porque continúa diciendo, explique las medidas de tendencia central y de dispersión adecuadas. Sería con respecto a ese mismo ejemplo, ¿no?
Claro. Pues la medida de tendencia central con los años de condena sería la media.
Vale, pero no hay datos concretos. ¿Me explica cuál sería la
media? Claro, pues tú dirías, pues con respecto a los años de condena, pues podemos establecer tres medidas básicas de tendencia central, que es la media, calculando la media de años de condena de la población española, la mediana, que sería qué tipo de condena distribuye a la población en dos, o sea, ¿qué os digo? 7 años. A partir de 7 años, está el 50% de los reclusos, y por debajo de los 7 años, el otro 50% de los reclusos. Y luego la moda, que cuál es la condena por la cual hay más gente en prisión. ¿Vale? Sería la moda, el que más se repite. Son las medidas de tendencia central, por eso os ponía yo esa diapositiva en la cual agrupábamos a toda la población en esa curva, ¿no? En esa curva están todos los presos. Y ahora queremos ver cuáles son las medidas de tendencia central de esa población. ¿Vale? Más cosas. Mira, fijaros, me voy a estadística de condenados, adultos, años tal, Instituto Nacional de Estadística, ¿ok? Resultados. Resultados nacionales o por comunidades o por autónomas. Venga, por comunidades autónomas, con eso. Condenados de todos los delitos, ¿vale? Condenados según sexo y nacionalidad, ¿ok? Y vamos a sacar la tabla de contingencia. Le vamos a venga, control. Bueno, voy a poner total nacional y lista. Y ahora aquí también, hombres y mujeres. Todas las nacionalidades. Y todos los años, no, lo voy a dejar en 2021, ¿vale? Porque si no, se nos hace una tabla de muerte. Aquí voy a dejar las nacionalidades, sino arriba simplemente voy a poner sexo. Y aquí la nacionalidad. Y voy a darle a consultar la selección. Venga, pues fijaros, ya tenéis total de contingencia, con datos reales. ¿Aquí qué haríais? Pues calcular los porcentajes. ¿Vale? Y esta tabla de contingencia. Lo siento porque es que no me da tiempo a compartir pantalla, o sí, lo voy a intentar. Bueno, yo creo que se está convirtiendo. ¿Vale? Pues aquí tenéis los condenados, el total, si lo veis, total hombres y mujeres, y el total en Andalucía, Aragón, el total nacional, Andalucía, Aragón, Rioja, La Coruña, tal, 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 tal. Tenéis todo tal. Si ahora lo hiciéramos en porcentaje, con una hoja de cálculo, con Excel o con tal, pues calcularíamos los porcentajes. Y veríamos si hay diferentes diferencias entre el total nacional y Andalucía, entre el total nacional y Aragón, entre ellos, entre hombres y mujeres, entre hombres, mujeres y provincias. En fin, esto abre un campo, un abanico grande. Por eso la pregunta de qué se puede calcular con una tabla de contingencia, pues depende de la tabla de contingencia. ¿Vale? Esto es, bueno, bastante interesante. Aquí lo podéis ver según tipo. Que creo que es según tipo de delito. Y número de penas, ¿lo veis? Pues lo voy a dejar en total nacional y voy a poner todos los tipos de delitos y consulto la selección. Oye, para llevaros para el examen y si os ponen alguna pregunta, os aconsejo que os vayáis a esta página y que veáis los tipos de delito y tal y os hagáis, ¿sabéis? Os hagáis vuestra... Porque es vuestra materia, evidentemente. Bueno, pues aquí tenéis un total de los delitos, homicidio en su forma, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas las condenas que ha habido en el año 2021. Podéis trabajar el análisis estadístico a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. Hay varios datos, en fin. Muy bien. Yo os lo digo por si tenéis interés y tal, que puse en internet INE, estadística de condenas, ¿vale? Y directamente la primera que me sale, estadística de condenados, le pinchas, te vas a resultados, y si lo queréis hacer más rápido es condenados todos los delitos en total nacional, aquí los tenéis. Vas pinchando según sexo, según edad, según nacionalidad, según tipo de pena y tipo de delito. Por ejemplo, aquí tenéis, si le pincháis aquí los pilláis todos. Penas privativas de libertad, de prisión, ¿vale? Aquí podéis hacer esa variable que yo a mí me gustaba trabajar, delitos leves, típicos, tal, pues bueno, aquí las tenéis, pero más, bueno, con sus criterios estadísticos específicos. Cierro. Y Y bueno, pues nada, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? ¿Mm? Para la semana que viene, deberé, lo que ustedes me digan, yo me traigo preparado, me traeré preparado exámenes o me trataré preparado lo que queráis, o incluso a lo mejor le echo un vistazo al tema de prisiones, pero bueno, yo creo que lo más interesante es que veamos un poco el tema de los exámenes, ¿verdad? Y que trabajéis un poco con los ejemplitos de los exámenes y así vamos un poco más, ¿verdad? Siempre, si vemos vemos estos tipos de condenas, etcétera, etcétera, siempre te puedes preparar un poco mejor el modelo de examen, okay, que la lectura y tal. Dime.
El tema de prisiones también es materia de examen, ¿no?
Sí.
¿Y con qué tú entiendes?
Pues no lo sé, porque es que, no, es que ese es un tema, bueno, muchas gracias.